Primera Zona.
Son las 11 de la mañana, 26 minutos. Ya sabía que estaba haciendo alguna guarangada, por algo me miraba. 11 de la mañana, 26 minutos de este lunes, 5 de diciembre del 2016. Hay 29 grados de temperatura aquí en Montevideo. Es la máxima del día de hoy, la mínima 19 grados en un Montevideo que ahora está mayormente soleado, pero que se va a cubrir de nubes y va a ocasionar precipitaciones. La probabilidad de las mismas ya comienza a las 5 de esta tarde, según The Weather Channel, un 40% de probabilidad de precipitaciones, que irá en incremento. Por ejemplo, a las 9, tenemos ya a las 9 de esta noche, a las 21 horas, 90% de probabilidad de lluvias según el pronóstico de The Weather Channel. Después pateamos así las horas para adelante y vemos que va a haber lluvia por lo menos hasta las 3, 4 de la mañana de la nueva jornada mañana martes, que en el resto del día se va a presentar con sol, con 26 grados de máxima, 16 de mínima, sol para el miércoles, 27 y 17 las extremas, mezcla de sol y nubes para el jueves, 22 y 12 las temperaturas extremas de esa jornada, el viernes con sol, 26 de máxima, 17 de mínima, el sábado con algo de viento, 31 grados de máxima, 18 de mínima, el domingo con sol, 24 y 16 las extremas. ¿Cómo cambia, no? 31 de máxima para el sábado, 24 para el domingo de máxima. Esos vientos seguramente traerán algo de fresco, e indudablemente, según el pronóstico extendido de The Weather Channel, bueno, que hay de todo, ¿no?
Laven ropa mañana, hoy ya no.
Sé, por horas no, ¿viste? Es como que hay de todo, hay sol, hay lluvia, todo en un mismo día.
Va, bueno, cambiando, va
a cambiar. Es así, ¿eh? Bueno, comenzamos ya a repasar la actualidad nacional. Las empresas Petrobras y Acción enviaron la semana pasada cartas en un tono fuerte a ANCAP, rechazando el nuevo modelo de distribución que impulsa la petrolera estatal y el Ministerio de Industria. Según fuentes de Rompecabezas, las cartas que fueron enviadas por separado fueron con copia a los ministros de Economía, Danilo Astori, y al de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa. Las compañías reclaman que se les pretende imponer este nuevo modelo de manera unilateral e inconsulta, y advierten que sus contratos se vencen este próximo jueves 8, este jueves, ¿verdad?
Sí.
8 de diciembre, y dicen que en estas condiciones no van a firmar uno nuevo, ¿eh? ANCAP les habría planteado hacer un convenio por 6 meses bajo estas nuevas pautas, pero esto fue rechazado por las empresas. Reiteramos entonces que las empresas Petrobras y Acción enviaron ya la semana pasada cartas en un tono fuerte a ANCAP, rechazando el nuevo modelo de distribución que impulsa la petrolera. Petrobras tiene hace un tiempo el interés de desprenderse, ¿verdad?, de sus negocios en Uruguay, habida cuenta de la situación que está viviendo la empresa en Brasil. Y siente que estas nuevas reglas de juego, bueno, desvalorizan aún más su negocio. En el caso de Acción, su gerente ejecutivo, Jorge Castro, dijo hace algunos días en un encuentro privado que no van a firmar nuevos contratos bajo estas condiciones. Acción es propiedad del empresario argentino Alejandro Bulgheroni, que fue uno de los acompañantes, ¿verdad?, del presidente Vázquez en la gira europea que está realizando, que viene realizando.
Y en otras giras también.
Y en otras giras también, es cierto. En ANCAP, bueno, hay quienes ya plantean que si estas empresas no firman, no se les mande más combustible desde el próximo 8, jueves 8 de diciembre, cuando vencería el contrato. Va a ser un caos, sí, evidentemente. Pero bueno, es parte, digamos, de las reacciones ante este nuevo modelo de distribución que está impulsando la petrolera y que intenta poner los números un poco más racionales, ¿no?
Exacto, un poco más, estabilizar un poco la situación.
Exacto.
Y bueno, tiene un poco atados de pies y manos, ¿no?, a Petrobras y Acción, que si no firman, ya no les van a dar más combustible.
Y bueno, por lo que han dicho y las cartas que han enviado, que son en tono fuerte, aparentemente eso va a pasar. No lo vamos a adelantar, pero bueno.
Quedan 3 días, que quizás es mucho, quizás es poco, pero bueno, habrá que esperar.
No, porque además digo, ¿cuál sería la forma de cambiar esto? Ninguna, porque el modelo de distribución
ya está planteado.
Es ese, seguramente llevó mucho estructurarlo para de esta manera tratar de paliar la situación difícil que ha quedado en ANCAP luego de la pésima gestión del gobierno anterior, más toda la realidad, ¿verdad?, en la que vive al día de hoy, ¿no?, como consecuencia de eso, pero también como parte del contexto, ¿verdad?, de crisis regional y mundial en la cual está inserta. Así que veremos. En principio, les reiteramos que las empresas Petrobras y Acción enviaron cartas en un tono fuerte y rechazan el nuevo modelo de distribución. El día D será el próximo 8 de diciembre, seguramente antes, pero bueno, antes, el 8 de diciembre es el día, ¿verdad?, en que vencen los contratos. Exacto. y si en esas condiciones no van a firmar uno nuevo, probablemente ya el viernes 9
ya no haya combustible. lo que tenga el resto y ya para el fin de semana seguramente ya no quede más.
Están advertidos y así está la situación. Veremos si cambia en algo en estos 3 días tan solo que separan una fecha de otra. Bien, arrancábamos con esta primicia para que ustedes estuvieran informados de lo que está pasando precisamente también a propósito, las reiteramos, del nuevo modelo de distribución de ANCAP. Y pasamos a lo que ha sido el tema nuestro de las últimas jornadas. Sí, ¿no? Bueno, ahora lo que agregamos es que los diputados Germán Cardoso del Partido Colorado y Pablo Iturralde del Partido Nacional van a interpelar al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, por la gestión de la cartera en los recientes incidentes en el fútbol uruguayo, que es tema nuestro de todos estos últimos días, lamentablemente, ¿no?
Lamentablemente.
Sí, hasta el momento.
No hablamos de la pelota, sino de lo que pasa afuera.
No, de lo que pasa afuera. Vamos a hablar hoy más adelante con Álvaro González Márquez de todo lo que ha sido esta última fecha del fútbol, pero acá siempre lo extra fútbol, lamentablemente en estas últimas jornadas, es lo que se impone. Hasta el momento nunca se había dado que una interpelación sea compartida, ¿verdad?, entre dos diputados de distintos partidos. Según declaró Iturralde, llegó el momento de que el Ministerio del Interior y la Secretaría Nacional del Deporte lideren el fin de la violencia en el fútbol. Cueste lo que cueste y caiga quien caiga, dijo Iturralde. Por su lado, el diputado Cardoso comentó al momento de fundamentar la interpelación: movilizaron a 1.536 policías de Montevideo y Canelones y ocurrió el desastre igual. En el Uruguay de Bonomi ya no se puede ni jugar un clásico, decía Cardoso, que bueno, junto a Iturralde entonces del Partido Nacional, Germán Cardoso del Partido Colorado y Pablo Iturralde del Partido Nacional, harán por primera vez esta
interpelación compartida.
Interpelación compartida, exactamente, y una interpelación más que se suma ya a las varias que tiene Bonomi.
Hay que ver si les da el tiempo antes del receso del 15 de diciembre.
Parece que lo van a buscar y tienen todos
buscarían,
los votos.
En fin. Tendría que ser entre esta semana y la que viene, porque ya no tienen más tiempo.
No tienen más tiempo.
Tienen que esperar hasta el año que viene.
Pero seguramente vaya a ser antes, ¿verdad?
Seguramente.
Del receso que vendrá en 10 días. Estaremos informando y actualizando la información sobre esto. Y acerca de los barras procesados, ¿verdad?, por extorsión y asociación para delinquir de este pasado fin de semana, bueno, entre las pruebas recabadas para la investigación hubo escuchas telefónicas que fueron difundidas por Subrayado. En las mismas se habla de amenazar a dirigentes que no acceden a los pedidos de los barra bravas. Es cierto lo que decía Carlos, no se entiende muy bien, pero uno se puede imaginar. Así que escuchemos el audio.
Te mando a comprar la moto, te mando a comprar las cosas, te tengo todas las posibilidades porque estés bien acá.
Claro.
Lo que pasa es que si vos sabes, vos me conocés, lo que pasa es que hace 5 partidos y que no agarró un software, man. Y la plata que tenía ahí y se gastó todo,
¿sabes? Claro, y después vemos ahí, que le da las cosas, pasamos un coso con la aquella y tiramos agua al palacio.
No, estos son tremendos cobardes, esto ya ahora, lo que pasa es que ahí estoy que ir ahora a la puerta de cada uno de Sacañer y comisión, y bueno, paso en comisión de seguridad, fulano, mengano y sultano, está, vamos a estar la casita ahí, dirección, pim, pum, pam, sin decirle nada.
Claro.
Sacá, pasá, después al otro día damos una imprenta, hacemos fotocopio, le ponemos pima y pumba y pimba y se la tiramos todas frente al palacio, ¿sacá?
Claro.
Pero si no se tocan estos conchas sumales, mini hijo de puta, que están ahí que tienen un frío bárbaro, acá.
Claro, eso también, claro.
¿Entendés? Está loco.
Bueno, ahí está, ¿no? Querían apretar, sí, tremendo. Querían apretar a los de la Comisión de Seguridad, querían pasar por el palacio,
por las casas, direcciones,
tirarles algo impreso,
sí,
que no sé qué.
Sí, un RA, no sé qué.
Un RA que espero que no sea un RA de, sí, ¿no?, de balas, ¿no?, de armas. Bueno, la verdad que terrible, ¿eh? Esa es la situación que se ha vivido. Lo único nuevo es la naturalidad, que me parece fantástica, ¿no?, rápida, que adquirimos del hecho de que se les daba entradas a los barras. Un hecho del cual hasta ahora nunca se había hablado, era como un misterio de la dimensión desconocida.
Era como un rumor que...
Pero siempre se negaba, esto no ocurría.
Nunca.
Ahora, de golpe y porrazo, más vale tarde que nunca, naturalizamos de golpe todo lo que hicimos todos estos últimos tiempos, no sé cuántos años atrás ya en materia de fútbol, ¿no? De golpe, ya esta semana, todo el mundo dio por algo natural de que los barras recibían, como dijimos tantas veces, no solo nosotros, sino mucha gente, porque bueno, 2 más 2 son 4, sí, ¿no? Digo, ¿de dónde salía esa cantidad de personas que no parecían tener hábitos de trabajo, que iban a todos los partidos?
Siempre. Salían al exterior.
Bueno, eso se negaba constantemente, hasta la semana pasada se estuvo negando, por lo menos omitiendo, ¿verdad?, la información. Sí. Basta recordar nada más las palabras de Damiani el otro día en la conferencia, que no fue tal, en donde, bueno, no hizo mención tampoco a ese tema. Y después, el fin de semana, yo observaba, voy a ver si lo encuentro acá, dio una entrevista, o por lo menos, acá está, o lo extractaron en una parte, que es impresionante cómo se saca acá, lo de la Comisión de Seguridad. Cómo cuenta Juan Pedro Damani, presidente de Peñarol, esto de las entradas, ¿no? En una entrevista sin desperdicio realizada, esto en Montevideo Portal, por el programa televisivo Fox Sports Radio, Damiani comenzó refiriéndose al tópico de la violencia en el fútbol y aseguró: siempre dijimos tolerancia cero. Cuando asumí la presidencia, Peñarol estaba tomado por los barras, afirmó el presidente Mirasol y recordó: ¿se acuerdan del gerente López que una vez lo apretaron? Yo fui el que los enfrenté a un costo enorme. Tal es así que cuando asumió Julio Luis Sanguinetti, la Comisión de Seguridad, les dimos esa instrucción precisa: tolerancia cero. O sea, se la dieron a la nueva comisión, ¿no? Digo, no fue antes, se la dieron a Julio Luis Sanguinetti, como él mismo lo dice, ¿no? O sea, tal es así que cuando asumió Julio Luis Sanguinetti, la Comisión de Seguridad, les dimos esa instrucción precisa: tolerancia cero. O sea que, primera cosa, la tolerancia cero vino con Julio Luis Sanguinetti. O mejor dicho, se la pidieron
a Julio Luis Sanguinetti.
No antes, ¿no? Sí. Y pese a que admite acá que la corrupción ya estaba, ya, ¿no? Estaba, y que él mismo la había enfrentado, dijo de
estaba, madre, ¿no? Con su padre, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, pero digo, hablando en nombre propio, ¿no? Sí, sí. Y agrega, y esto es maravilloso, en su alocución siguió narrando: cuando pasó el insuceso con Rampla Juniors, un hincha baleado, cuenta Damiani, hice una reunión y les pregunté: me imagino que seguirá la cero entrega de entradas. Y mirá lo que dice, ¿no? En sus propias palabras: ellos me explicaron de otra manera.
Se la dibujaron.
Se ve que sí. Y ahí fue que cambié y nombré una nueva comisión de seguridad con un expresidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Rubio Alpino, y dos expertos. Ese es más o menos el descargo que hace hoy el presidente de Peñarol a propósito de una institución que está hasta las manos en este tema, pero que efectivamente no es la única del fútbol uruguayo que tiene este tipo de metodología, que es darle entradas gratuitas a estos delincuentes que todos tienen prontuarios.
Entradas o dinero, como decía entradas, uno de los delincuentes dinero, recién, de las pocas cosas que viajes, se podían entender, era de que hacía cinco partidos de que no recibía dinero y que esa plata se le había terminado. Sí. Estaban reclamando justamente más dinero. El partido con Rampla debe hacer más o menos 5 partidos de eso, un mes aproximadamente.
Claro, claro.
Del partido con Rampla fue cuando, bueno, se cambió la comisión de seguridad y ahí quizás fue cuando empezó la tolerancia cero.
Claro.
Pero hasta el partido con Rampla, por lo menos, se le daba plata o entradas para
y hoy nadie lo discute, ¿no? Digo, todo el mundo lo da como una cosa súper natural, que sí, sí, siempre fue, lamentablemente, una cosa natural, pero nunca se hablaba, nunca se decía, nunca se admitía. Hoy por hoy ya no hay nadie que lo pueda negar. Bueno, el fiscal del caso, Gilberto Rodríguez, por el que 5 barra brava fueron enviados a prisión, brindó una conferencia de prensa para explicar cómo se llegó a esta decisión. El jerarca judicial dijo que la fiscalía se propuso determinar a nivel judicial la prueba de que había una asociación para delinquir de estas 5 personas y eventualmente delitos de extorsión. Pero escuchemos al fiscal.
Eso se empezó a trabajar, se determinó en los hechos y a lo largo de la instrucción de que habían cierto relacionamiento entre la directiva del Club Peñarol y estas barras, estos integrantes de la hinchada, que con el correr del tiempo, incluso desde hace algún tiempo atrás, por lo menos 2 años aproximadamente, motivó el alejamiento de algunos de sus principales referentes, habían empezado a tener ciertos cambios de códigos o comportamientos, incluso por problemas internos, que determinaron de alguna manera ese cambio de vinculación que tenía la directiva o el club contra estas barras, que perseguía en principio como finalidad obtener el control de la hinchada para llevar en definitiva a cabo un encuentro deportivo en paz y bajo estricto orden. Eso comenzó a alterarse de alguna manera hasta que la directiva del club, por cuestiones de políticas de gestión, comenzó a cambiar un poco las reglas del juego, estableciendo por el año 2015 aproximadamente la conformación de una comisión de seguridad que empezó a establecer ciertos contactos o relacionamientos con las barras de hinchas, pero específicamente con la existencia de ciertos referentes, ciertos integrantes de la barra que eran referentes y de alguna manera eran el punto de contacto para estos puntos de acuerdo. Eso fue instrumentándose con cierta dificultad hasta que vuelve a haber un cambio que, como les dije al principio, motiva el alejamiento de algunos de sus referentes por la forma en que se estaba dando este relacionamiento, sobre todo por estos incidentes internos en la hinchada, y llevó a que en el año corriente, en el 2016, se conformara una segunda comisión de seguridad bastante reciente que lo que estableció como como un mecanismo estratégico, es cortar de alguna manera la vinculación o relacionamiento con estas barras.
Bueno, ahí tienen la película más o menos armada como es ahora, les reitero, ¿no? Hasta hace una semana nadie decía que se les daban entradas a estas personas. Hoy no solo se naturaliza, sino que se dice ya que era un mecanismo para tratar de controlarlo. ¿No?
Bueno, el mismo Julio Luis Sanguinetti, hace un tiempo hablando con él, me decía de que eso supuestamente era una orden del Ministerio del Interior, que se había dado tanto para Peñarol como para Nacional, de dar entradas como para evitar desmanes. Bueno, o las cosas que ahora están pasando, porque se les cortó justamente ese chorro, digamos, de regalías, de entradas y dinero para claro. Estos que no son hinchas, son de
Pero es la historia final, ¿no? Es el capítulo final, porque antes, ¿qué pasaba? Antes siempre hubo líos igual, ¿no?
Sí,
no de esta naturaleza, no. Pero hubo barra bravas,
siempre
hubo problemas siempre, en todos los estadios, sí, en todos los partidos.
Hubo muertes.
Por eso, ¿y qué pasaba antes entonces? Porque digo, está bien que este sea el operativo final, pero antes se las daban, ¿no se las daban? Se las daban.
Sí, claro.
Se las daban igual, y no era para evitar confrontaciones, pero las confrontaciones, de hecho, han venido jalonando, lamentablemente, los últimos años de la historia futbolística del país. Que es extra fútbol, pero empaña evidentemente el deporte uruguayo. Bueno, Rodríguez agregó que era parte de un acuerdo que, como les decíamos, desde el punto de vista penal, dice él, es lícito, que es tratar de buscar un acuerdo con hinchas para lograr un objetivo penal. Lo que no hay o no se ha visualizado, decía él, es que haya desde la directiva o desde la comisión de seguridad u otras personas ajenas algún acto de contribución para tratar de que estos hinchas generaran actos violentos, que es lo que puede determinar los actos delictivos. Sí, claro, evidentemente les dan las entradas, les pueden dar dinero, pero le dicen para comprarte un arma o para que mates a alguien.
La droga.
O una bengala para que se la tires en la cabeza a alguien, una garrafa para que le tires. No, eso no se hace. Pero el tema es las personas con las que estás tratando. Bueno, sí. Parte del expediente Barra Bravas que conecta a la esposa del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, a la diputada MPPista Susana Pereira, creo que tendría mucha explicación, ¿verdad?, de cómo funcionan estas cosas y qué tipo de acciones llevan a cabo estos individuos, sobre todo en lo que la propia Susana Pereira contó en distintos medios de comunicación, que es dejarlos, allanarles, ¿verdad?, el camino para que traspasen fronteras en vehículos que son ómnibus, que transportan a muchas personas y vaya a saber qué otras cosas, ¿no?
Personas que tenían prohibida la salida del país por estar procesado.
Sí, sí, por ejemplo, ¿no? En un hecho gravísimo que configura, bueno, lo que ya hemos dicho hasta el cansancio, que ese recientemente archivado caso de los Barra Bravas, expediente Barra Bravas, debe ser desarchivado y, bueno, volver a hacer andar la causa, que promete y mucho, porque tiene muchas escuchas telefónicas realmente graves que establecen muchísimas cosas que pueden ayudar, o que van a ayudar, sin duda,
claro,
determinar, bueno, cómo es esta madeja tan turbia del fútbol uruguayo. Y, bueno, éramos pocos y parió la abuela. El empresario Francisco Paco Casal presentó una nueva denuncia ahora ante la justicia de los Estados Unidos en contra de la CONMEBOL, la Confederación Sudamericana de Fútbol, y empresas vinculadas en este caso al canal Fox Sports. A través de las compañías Gol TV y Global Sports, interpuso Casal una demanda millonaria por 19 cargos por conspiración civil, en la que describió el entramado de coimas que se pagaron a la CONMEBOL a cambio de los derechos televisivos de varios torneos, entre ellos la propia Copa Libertadores de América. De acuerdo con el escrito al que accedió Infobae, entre los acusados se encuentran las firmas Fox, Pan American, Torneos y TIT Sports, los argentinos Bursaco y Hugo Jenkins, y los dirigentes deportivos Eugenio Figuereo y Juan Napout. Gol TV y Global Sports fueron dañadas directamente por los sobornos de Fox, Pan American, Torneos y TIT a la CONMEBOL y a sus directivos en varias ocasiones. La parte demandante ofreció una suma sustancialmente mayor por los derechos de televisación para transmitir los torneos de clubes que los montos que TIT pagaba u ofrecía a la CONMEBOL por esos derechos, especificó la denuncia. Y agregó, los dirigentes de la CONMEBOL en repetidas ocasiones rechazaron las ofertas superiores de los demandantes, que no son otros que Paco Casal y su gente. No digo esto porque es bueno, más o menos lo mismo que pasaba acá, pero al revés. Exactamente, ¿no? Ahora ellos demandan allá lo que les demandaron a ellos alguna vez acá, ¿no? Que estaban poniendo otros más dinero que ellos y sin embargo el contrato lo tenían ellos. Bueno, ahora lo hace Paco Casal diciendo eso, ¿no? Que los dirigentes de la CONMEBOL, bueno, en repetidas ocasiones rechazaron ofertas superiores en favor de las ofertas inferiores de TIT debido a los sobornos pagados a esos dirigentes. Bueno, la demanda que fue elaborada por la ex embajadora de Uruguay en los Estados Unidos.
Embajador de Estados Unidos en
sí,
Uruguay.
Sí, exactamente, Yulisa Reynoso, exactamente. Yulisa Reynoso solicitó, ¿verdad?, una decisión judicial que contemple el triple de los daños compensatorios en virtud de la ley federal RICO y la ley Sherman. Como prueba se adjuntaron cuadros en los cuales se contrastaron las ofertas, bueno, lo que decía, ¿no?, realizadas por el uruguayo y por el canal, que terminó quedándose con los derechos en donde se observaba, ¿verdad?, las distintas ofertas. En todos los ejemplos, las empresas de Casal habían realizado propuestas que significaban un mayor ingreso de dinero para los clubes de fútbol, pero la Conmebol siempre terminó optando por un entramado de sociedades ligado, en este caso, a Fox Sports.
Y quizá la Conmebol le debía favores a los Yankees y a Bursaco, y bueno...
Sí, ¿no? Sí.
Vamos a aplicar la misma vara.
Sí, sí, ¿qué habrá pasado acá, no? Sobre todo en aquel recordado primer contrato con Figueredo.
En 98.
Había una diferencia de $32 millones, que en realidad era una mucho mejor oferta de la otra empresa, que era Versabel.
Sí, sí.
Empresa que otrora también conformaba el propio Paco Casal, pero que al momento de esto que estamos hablando, de estos hechos, no estaba conformando, y bueno, finalmente obtuvo $32 millones por debajo de la oferta de Versabel, el contrato con la adjudicación correspondiente para los derechos de televisación, etcétera.
Y ahora tuvo que venir Nike para elevar un poco la vara en el tema de derecho de imagen de la selección.
Sí, por 7, ¿no? Más o menos creo que fue.
Por 5 a 25, por 5.
Sí, por 5. Bueno, cinco. Impresionante, ¿no? Ya que te digan eso, ¿qué te parece? Quintuplicaron la oferta que tenía hasta el momento la empresa Puma vía Paco Casal. Bueno, tomamos la pausa y volvemos porque hay más.
Rompecabezas.
Faltan 8 minutos para el mediodía este lunes 5 de diciembre. Tenemos 29 grados en estos momentos aquí en Montevideo. Es la máxima, la mínima 19, mayormente soleado Montevideo ahora, pero empieza a nublarse. 40% de probabilidad de lluvia ya para las 5 de esta tarde, y a las 9 de la noche 90% de probabilidad de lluvias, algunas tormentas que continuarán no solo en las últimas horas de la jornada de hoy lunes, sino también en las primeras horas de la jornada de mañana. No obstante, para el martes, ya cuando salga el sol, será con sol pleno, con 26 grados de máxima, 16 de mínima. El miércoles también con sol, 27 y 17. El jueves, mezcla de sol y nubes, 22 y 12. El viernes con sol pleno también, 26 y 17, y el sábado con algo de viento, 31 grados de máxima, 18 de mínima. Ese viento va a traer el descenso de temperatura del domingo, que se presenta de todas formas soleado, 24 de máxima, 16 de mínima. Así será la semana en materia de tiempo, según el pronóstico extendido de The Weather Channel. Y bueno, y continuando con la información local de esta primera zona, el presidente Tabaré Vázquez dijo estar dispuesto a reunirse con su homólogo venezolano Nicolás Maduro para debatir la suspensión temporal de Venezuela del Mercosur, una medida que, según indicó, no es irreversible y puede cambiarse aplicando fundamentos jurídicos y diálogo. El pasado 2 de diciembre, los cuatro países fundadores del Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, comunicaron a Venezuela que cesa de ejercer sus derechos inherentes como Estado parte del bloque regional, tras haber incumplido las obligaciones asumidas en el protocolo de adhesión. La suspensión se produjo al cumplirse el jueves el plazo de 3 meses que los fundadores del grupo dieron al gobierno de Maduro para que incorporara a su legislación una serie de disposiciones comerciales y políticas, incluida la de respeto a los derechos humanos. La sanción regirá hasta que se convenga con Venezuela las condiciones para restablecer el ejercicio de sus derechos, añadieron los cancilleres del grupo en su notificación conjunta. Para Uruguay, a diferencia de los otros integrantes del bloque, Venezuela sigue en el Mercosur con voz, pero sin voto. En política y en las relaciones entre los países, nada es irreversible, todo puede cambiar, señaló Vázquez en declaraciones a EFE en Viena.
Si el presidente Maduro quiere reunirse conmigo, no va a ser la primera oportunidad. Tenemos una muy buena relación personal y nos reuniremos para discutir y ver en el marco de lo jurídico cuál es la situación actual del Mercosur y de los países que lo integran. Y en las relaciones entre los países, nada es irreversible, todo puede cambiar. Pero tiene que haber fundamentos jurídicos, fundamentos legales, fundamentos sólidos para ver el camino que vamos a seguir hacia el futuro.
quién y sobre la petición de Nicolás Maduro de una reunión, el mandatario uruguayo se mostró dispuesto a tener ese encuentro en cuanto haya regresado, claro está, de su actual gira por Europa, ya que Maduro en una locución pública le pidió a Uruguay tener una reunión, un acercamiento para charlar esto que, bueno, no les gusta ni ahí, ¿no? Lo han negado, rechazado de todas las maneras posibles, ¿no? Por lo menos en forma de declaraciones, ¿no? Sí. Tanto sea la canciller como el propio
como
Maduro.
Como el presidente Maduro, exactamente.
Sí, sí. Bueno, y a mediados de septiembre, Argentina, Brasil y Paraguay, con la abstención de Uruguay que permitió el consenso, decidieron que si para el 1 de diciembre Venezuela no cumplía con sus obligaciones como miembro del Mercosur, sería entonces suspendida por tiempo indeterminado. Maduro, como les decíamos, le pidió el sábado una reunión al mandatario de Uruguay ante la suspensión de sus derechos como Estado miembro del Mercosur. El mandatario afirmó que Venezuela no reconoce esa decisión espuria y sigue ejerciendo su presidencia pro tempore del Mercosur. Escuchemos a Maduro.
Es una acción desproporcionada, ilegal. Es una agresión a la Venezuela bolivariana de la Triple Alianza. Se complotaron la derecha brasilera, argentina y paraguaya e impusieron esta decisión. Yo desde aquí le hago un llamado al presidente Tabaré Vázquez para que conozca de esta decisión y para que sostengamos personalmente una reunión cara a cara, face to face, el presidente Tabaré y yo, para demostrarle al presidente Tabaré Vázquez cómo lo que se ha cometido contra Venezuela es un exabrupto, es una agresión, es una infamia, es una canallada. Le hago un llamado público al presidente Tabaré Vázquez del Uruguay, al Frente Amplio del Uruguay y a todas las fuerzas progresistas de Mercosur. Quien acepta la agresión a un país hermano se convierte en cómplice de esa agresión.
Bueno, quiero una reunión face to face, con Tabaré, Maduro. Bueno, en ese sentido Vázquez rechazó las palabras de Maduro de que los otros miembros del Mercosur habían impuesto a Uruguay con mentiras la decisión de suspender a Venezuela. Vázquez negó sentirse engañado por los socios del bloque para inhabilitar el voto venezolano.
Uruguay es muy consciente de lo que hace, porque lo que hace Uruguay y su gobierno siempre está muy pensado, muy elaborado y muy fundamentado, reitero, sobre todo en elementos jurídicos y legales.
Bien, veremos en qué queda. Parece muy difícil realmente este reintegro, pero bueno, habrá que ver, ¿no? Por el momento todo sigue y la presidencia pro tempore irá a Argentina como está establecido, ya que se hace por orden alfabético. Y un relevamiento realizado entre el 30 de octubre y el 12 de noviembre de este año por Opción Consultores está revelando, ¿verdad?, que la evaluación general de la gestión del gobierno se mantiene estable en niveles moderados y bajos. Los principales problemas señalados por parte de la población son la inseguridad, la situación económica y la educación. Y vaya si serán realmente estos los problemas, ¿no? Sí, la gente lo tiene claro. Hay que ver los otros, los gobernantes. Pero bueno, en noviembre de este año el 37% de los encuestados desaprobó la gestión del gobierno del presidente Vázquez, mientras en septiembre de 2015 lo hacía un 34%. A su vez, un 35% consideró que la actual administración no es ni buena ni mala. Un 28% hace una evaluación positiva, ¿verdad?, de la gestión, 1% menos que hace un año, ¿eh? Y la desaprobación sí es mayor en la población de nivel socioeconómico alto, 41% los datos de Opción Consultores de esta última encuesta. Y mira, estos son números realmente preocupantes, siempre estamos dando estos números, pero los tenemos que dar, pues son parte de la realidad, quisiéramos no darlos, pero así es. En los primeros 9 meses del año, el sector industrial perdió aproximadamente 9.000 puestos de trabajo. Es un disparate,
un pueblo mediano del interior del país.
No, pero además es una cifra enorme comparado con Brasil, con Argentina, donde se dan cifras mucho más grandes, pero que proporcionalmente tienen, claro, millones de personas más. Es altísimo realmente haber perdido 9.000 puestos de trabajo, realmente, en 9 meses de este año. Bueno, la Cámara de Industrias divulgó los resultados de esa encuesta sectorial correspondiente al tercer trimestre del año. El documento señala que el ritmo de destrucción de empleo del sector industrial uruguayo continuó desacelerándose en el periodo comprendido entre julio y septiembre y alcanzó un 4,5%. De esta manera, en el acumulado de los 9 meses, la caída de los puestos de trabajo fue de 6,2%, lo que representa unos 9.000 trabajadores, que si no entiendo mal, podrían ser más. Lo que pasa es que el ritmo de destrucción se desaceleró.
Esto fue hasta septiembre, exactamente, claro, queda ver el último trimestre del año.
Claro, pero digo que con todo no se anduvo tan mal, digamos, ¿no? Y aún así hay que estar hablando de estos 9.000 trabajadores.
Y ahora le vamos a sumar unos numeritos más.
Y le vamos a sumar unos numeritos más, ¿no? ¿Qué sería si realmente viniera a la baja la cosa, ¿no? Bueno, el guarismo más alto de destrucción de empleo se verificó en el cuarto trimestre del año pasado, cuando se ubicara en 10,5%, que era muy alto, ¿eh? Uh-huh. Y desde allí comenzó a desacelerarse. En el primer trimestre de este año fue de 8% y de 5,9% en el periodo entre abril y junio. Y bueno, ahora llegamos a estos 9.000 trabajadores perdidos, ¿verdad? Estos puestos de trabajo perdidos, pero hay que esperar el último tramo de la medición para ver cómo sigue la cosa. Ya por el momento igual no es bueno. Pese a que ha habido una desaceleración, de todas maneras es bien alto, ¿verdad?, el guarismo. Y a propósito de este tema, la empresa fabricante de autos de origen chino Lifan, establecida en Uruguay, resolvió despedir a 150 empleados que se encontraban en seguro de paro desde comienzo de este año y extender el subsidio por desempleo a otros 80 por un plazo de 3 meses mientras espera la autorización desde China para reiniciar la producción. En diálogo con el observador, el vicepresidente de Lifan Motors Uruguay, Pablo Revetria, sostuvo que la desvinculación de personal era una medida necesaria que se venía postergando desde hacía ya algunos meses porque el sindicato de la empresa no lo aceptaba. Previo al cierre de la planta, tras el derrumbe del mercado brasileño en el año 2015, la empresa alcanzó una producción anual de 6.400 vehículos, pero ahora se prevé recortar esa cantidad a entre 2.000 y 2.500 unidades anuales, dependiendo de la fecha de reinicio. Mirá lo que han bajado, ¿no?
La tercera parte, en promedio.
Lifan espera poder retomar la producción en el correr de 2017, esta ensambladora de vehículos, para seguir efectivamente, ¿no?, con su producción, y ojalá así pueda hacerlo, de forma de que, bueno, la industria
retomar
un camino en alza, por lo menos mantener, ¿verdad?, lo que es la industria uruguaya, que ha sido fuertemente golpeada por toda la coyuntura y el contexto regional e internacional.
Sí, sin duda.
En este caso regional.
Regional, ¿no?, por la caída de Brasil.
Exactamente. Bueno, y el Ministerio de Salud Pública estudia la posibilidad de disponer puestos para la aplicación de repelente gratuito para combatir las enfermedades que tienen a los mosquitos como vector. Una muy buena idea, ¿eh? Para esta nueva temporada, el combate del mosquito Aedes aegypti en Uruguay tiene más factores negativos para considerar, pronostican más calor que el año pasado, lo que acorta los ciclos de reproducción de los mosquitos y provoca que haya mayor presencia que la normal. Además, en el Ministerio de Turismo aseguran que aumentará la cantidad de turistas que provienen de lugares donde las enfermedades ya son endémicas. La directora de Zoonosis y Vectores del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública consideró que será muy difícil que Uruguay soporte la presión de la región donde ya circulan los 3 virus en la mayoría de los países. En cualquier momento, dijo, Uruguay deja de estar libre de Zika. Va a ser muy difícil que no ingrese y que no se repita el brote de dengue también. Esto lo sostuvo Gabriela Vilat a El Observador. Es por eso que, con el objetivo de frenar la propagación de las enfermedades que transmite el mosquito, analizan la instalación de dispensadores gratuitos en distintos puntos del país, una idea importada de los Estados Unidos. Con la llegada del brote de Zika a la Florida en los Estados Unidos, en las veredas se ubicaron precisamente puestos con sombrillas donde se ofrecía la aplicación de repelente en forma gratuita, además de informar sobre las enfermedades, ¿verdad? Nos pareció una idea excelente. Indicaron, nosotros lo imaginamos en puntos de frontera o en hoteles, pero recién estamos empezando a explorar la posibilidad, que bueno, va a ser realmente algo interesante.
Además de esta medida, que está muy buena realmente del Ministerio de Salud Pública, también hay que tomar precauciones con el no generar las condiciones desde para que el mosquito se desarrolle, dar vuelta a los baldes, ¿no? Sí. Que no quede agua estancada, los días de lluvia, tratar de sacar esa agua, y bueno, que no se den el clima ideal, digamos, para que el mosquito se desarrolle y continúe.
Sí, mosquiteros también ahora.
Mucho mosquitero, cuidado con los niños.
Los niños. Algunos dicen también que a veces el agua que se estanga en los jabones de barra,
de tocador.
¿No? Sí, de tocador. Y están empezando a ser cada vez más sustituidos por el jabón líquido.
Exactamente. Sí, he visto un par de publicidades en ese sentido. Uh-huh, sí. Es mala idea. Y bueno, hay que
estar preparados, porque por más que uno dice, esto es como un miedo que te pone, no, la verdad es que más allá del miedo.
Hay que tomar precauciones.
No, y hay una realidad, que es esta, estamos rodeados.
Estamos rodeados de
No teníamos dengue autóctono, ya tenemos. ¿No? Digo, Acá se espera, lamentablemente, que el Zika también nos dé un caso de Zika autóctono. Esperemos que no, pero bueno, hay que estar preparados para todo. Y ustedes saben que el Zika también está, bueno, vinculado a esa enfermedad de microcefalia, ¿verdad? Uh-huh.
Que ataca mucho a los niños.
Exactamente, así que bueno, hay que estar atentos y esta idea es realmente muy buena, así que ojalá que rápido esté ya en funcionamiento. Cerramos el panorama local diciéndoles que el expresidente José Mujica planteó prohibir que las empresas privadas financien a los partidos políticos y como alternativa explicó que el dinero debería llegar a través de una rebaja salarial en los cargos de confianza política. En declaraciones a Canal 10, Mujica dijo que cree necesario terminar con la financiación que hacen los privados. En el Parlamento se conformó una comisión para analizar y legislar una normativa sobre el financiamiento de los partidos políticos. Entre el Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado se gastaron 9 millones de dólares en la última campaña electoral, según las rendiciones de cuentas que presentaron en la Corte Electoral. De allí se desprende que el principal donante particular en el Frente Amplio fue el frigorífico San Jacinto, mientras que los que más aportaron a la campaña de la calle Pou fueron CPA Ferrere, Allianz Sociedad Anónima y Baluma Sociedad Anónima. El principal aportante a la campaña de Pedro Bordaberry fue el productor Alberto Gramón. Por otra parte, Mujica propuso sumar a la reforma constitucional que planea llevar a cabo el Frente Amplio la eliminación de la posibilidad de reelección de todos los cargos públicos, tal como sucede con la figura presidencial. Va a tener un pequeño problema igual porque el Congreso quedó inconcluso. Pero bueno, después se lo explicamos. Para Mujica, lo que establece la Constitución debe ser trasladable a toda la pirámide política. No es bueno que una persona esté 30 años como diputado o senador, dijo Mujica, que lleva 21. Ocupando cargos públicos, al igual que su esposa, que lleva 16 años.
Habló de 30, en realidad todavía le quedarían 9 como para cumplir su propio meta. Sí,
esto igual va en auto, ¿no? Está más días de licencia que está acá, exacto. Pero bueno, impresionante. Y Luis Alberto Heber es uno de los políticos con mayor continuidad. Les dije, bueno, ¿no?, que Luciano Polanski lleva 16 años, 21 Mujica. Luis Alberto Heber ocupa una banca en el Parlamento desde febrero del año 85. Gustavo Penades y Alberto Curiel ocupan bancas desde el año 1990. Y bueno, según informa La República, Mujica se presentó este domingo a la Feria del Parque Rodó, invitado por las redes Frente Amplistas, y tiró esta idea. Bueno, y en el panorama local, los italianos rechazaron la reforma constitucional de Matteo Renzi, quien evidentemente tuvo que renunciar a su cargo. Los italianos rechazaron en la jornada de ayer en un referéndum la reforma de la Constitución promovida por el primer ministro Matteo Renzi, según los primeros sondeos a boca de urna divulgados por la televisión al cierre de la votación. Los resultados provocaron la dimisión del jefe de gobierno, quien asumió la responsabilidad por la derrota en la consulta popular. Asumo la responsabilidad de la derrota. Mi experiencia como jefe de gobierno hasta acá llega, agregó. Mañana entregaré la renuncia. Esto lo adelantó el líder del Partido Democrático, quien deberá presentar su dimisión al presidente de la República, Sergio Mattarella. Bueno, así están las cosas.
Y bajó el euro, increíblemente. Sí, claro. Mientras daba el discurso, en cuestión de 2 minutos, bajó 0,1%.
Increíble.
Hay que ver cómo sigue esa situación, sí, de la moneda europea.
Y un incendio en una fiesta electrónica en California llevó a 33 el número de muertos hasta el momento. El número de muertos por este incendio en una fiesta electrónica en Oakland, en California, aumentó a 33, de acuerdo a lo informado este domingo por las autoridades. Los bomberos de esa ciudad del este de San Francisco encontraron los restos de más de 3 decenas de personas mientras revisaban los escombros del siniestro ocurrido en un depósito de 2 plantas que era usado por un colectivo de artistas. El fuego se desató antes de la medianoche del viernes en el barrio de Fruit Bay, en la citada ciudad californiana, a unos 20 kilómetros de San Francisco. Las llamas sorprendieron a decenas de personas en el edificio conocido como el Barco Fantasma de Oakland, que acogía estudios de artistas y era sede de fiestas. El techo del almacén, abarrotado de muebles, cuadros, lámparas, esculturas y otros objetos, se desplomó como consecuencia del fuego, lo que está dificultando sobremanera las labores de rescate de las víctimas por estas horas. Y hartos, terrible, ¿no? Vale. Y hartos de los escándalos de corrupción que azotan al país desde hace meses, decenas de miles de brasileños protestaron ayer en las principales ciudades del país para exigir medidas que pongan fin a esta situación y para defender las investigaciones en curso que consideran amenazadas por el gobierno. El detonante de esta nueva jornada de protestas, ya lo habíamos comentado, fue este polémico proyecto de ley contra la corrupción que aún debe de ser aprobado por el Senado, y las recientes detenciones de algunos primeros espadas, ¿verdad?, de la política del gigante suramericano, como los dos últimos gobernadores del estado de Río de Janeiro. Ante tal panorama, este domingo 131.000 brasileños, según los datos de los organizadores citados por distintos portales, decidieron dejar a un lado las diferencias ideológicas y se unieron con un objetivo común: exigir la retirada del proyecto de ley y defender la independencia de las instituciones que combaten la corrupción. Convocadas por diferentes movimientos sociales, las protestas tuvieron lugar en unas 200 ciudades del país. Una marea de personas vestidas con los colores verde y amarillo de la bandera brasileña exigían un cambio en la situación política del Brasil y mostraban mensajes tales como lucha contra la corrupción, castigar a jueces y fiscales, diga no, en referencia a uno de los puntos más polémicos incluidos en el proyecto de ley que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, ya que el texto incluye una reforma que propone castigar con cárcel a fiscales y jueces que actúen por causas político-partidarias.
Es difícil protestar cuando miran para un lado y miran para el otro y hay corrupción por todos lados.
Totalmente, ¿no? Además digo, a ver, lo que decimos siempre, los fiscales deben, no pueden simplemente tener un dedo acusador y no fundamentar, no tener realmente contenido jurídico que compruebe la culpabilidad de una persona, ¿verdad? Esto, de hecho, no ha pasado así en la cantidad de procesos que ya han llevado adelante. Y bueno, puede ocurrir porque siempre pasa, nadie está libre, ningún sector está libre de la corrupción o de la mala gestión, de la omisión o de la delincuencia, como ustedes quieran llamarlo. Pero no ha pasado así y normalmente, insistimos, ¿no?, en un proceso judicial hay garantías para las personas que están siendo incriminadas y deben encontrarse méritos suficientes con las pruebas correspondientes para que haya un caso en contra de una persona, si no, no se puede hacer. En fin, veremos en qué queda, ¿eh?, porque no es un tema menor, puede causar un gran colapso de la justicia que no, evidentemente, no se aviene a esto que es una fantochada tremenda en un país que está lleno de fantochas.
Y las protestas van a seguir.
También, claro está, porque la gente, bueno, puede ser bobas durante un tiempo. Pero
está cansada también de todo esto.
Creo que sí, ¿eh?